Tierra Santa, un lugar sagrado, claro. La clave para la humanidad desde hace lo menos 21 siglos, y ni te cuento desde hoy. Justo hace una semana se firmó en Egipto el alto el fuego entre Israel y Hamas. Y por eso, el micrófono de la cadena COPE está recorriendo todo el territorio de Israel y de Palestina. Aquí, estos días hemos sido testigos de un vuelco en esa tregua hasta el punto de temerse por su continuidad. Pero ahí sigue. El primer ministro Netanyahu ordenó más bombardeos tras acusar a Hamas de incumplir el pacto. El movimiento palestino acusa a Israel de violar el alto el fuego. Saludo a mis contertulios de esta noche. Alejandro Requeijo, buenas noches.
Masan Nur, Laila Toz, buenas noches. Con mucha envidia y con mucho orgullo os escucho.
Agustín Peri, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, tengo un par de invitados, pero antes os quiero hacer una pregunta a los dos. Peri, titular y una entradilla. ¿Creéis que esto va a perdurar, que este alto el fuego es largo? ¿Cómo vaticináis el futuro de esta tregua?
Espero que sí, no puedo ir más allá. Espero que sí, inshallah. Pero muy difícil, muy difícil.
Aquí se confunden la esperanza y los deseos con la historia. Reque, ¿tú cómo lo ves, que conoces esto mejor que nadie?
Si entendemos la solución como ausencia de muertos, creo que al corto plazo sí, al medio plazo no lo tengo tan claro, y desde luego que a largo plazo me parece muy, muy difícil la solución por un montón de aristas que seguro que luego podremos comentar.
Seguro. Es un tema muy complejo, de una trascendencia mundial, histórica. Esta noche quiero tocar varias teclas de lo que está pasando en Oriente Medio con toda la delicadeza y comprensión del mundo. Tengo dos invitados y no quiero hacerles esperar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ruth Fine es catedrática de literatura española en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es presidenta de la Asociación Internacional de Cervantistas. ¡Qué bonito! Profesora Ruth, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tienes más? ¿Preocupación o esperanza ante esta nueva etapa histórica que vivimos?
Debo ser sincera, y la preocupación existe. Hay, por supuesto, ya un horizonte de esperanza, un horizonte que no existía días atrás, antes de este cese de fuego. Pero es un cese de fuego muy frágil y temo que pueda desbandarse en cualquier momento. Ojalá que eso no suceda.
¿Qué podemos hacer desde el resto del mundo? Desde España, desde la Unión Europea, desde el mundo occidental, Estados Unidos, para empujar, para ayudar por la paz.
Ante todo, desde ya, escuchar, entender que se trata de una situación de una máxima complejidad, que no hay blancos y negros, que hay sufrimiento en ambas partes, que la población, ahora hablo de la población israelí, no es monolítica, que hay muchas voces, tratar de escuchar también las voces críticas del gobierno, aquellas que quieren concluir con este conflicto sangriento, pero también ser empático para poder recibir una actitud positiva de parte de Israel. También hay que ser empático a nuestro sufrimiento, y esto no siempre sucede.
Estamos en un momento histórico. Lo digo porque hemos vivido, por lo que he estudiado, por lo que hemos cubierto, la cumbre de Madrid, Oslo, los más veteranos, Camp David, y ahora estamos ante el proceso de paz que puso en marcha Donald Trump. ¿Es un momento para la historia? Ojalá.
Ojalá, inshallah. Sin duda, querríamos que fuera así. No puedo asegurarlo. Ojalá. La cumbre que se ha desarrollado en Egipto ha sido un primer paso, esperemos que sea así. Lo que sucede es que tiene que haber buena voluntad de todas las partes, y me temo que hay una brecha muy importante entre los gobiernos que están involucrados en el conflicto.
¿Te refieres a Palestina e Israel?
Sí.
Pero Palestina tampoco es una Palestina.
Absolutamente, no, y tampoco Israel es un Israel, pero hay un gobierno elegido democráticamente que tiene una postura. Yo soy muy crítica de este gobierno. Muchos israelíes somos muy críticos, pero de todas formas creemos que tal vez, de modo sorprendente, desconcertante, el presidente de Estados Unidos, del que tampoco muchos esperaban, ha empujado y ha chapó en ese sentido, sí, por supuesto.
Sobre, cometemos un error, por ejemplo, desde España o desde Europa, confundimos al pueblo de Israel con el gobierno de Israel?
Sí, absolutamente. Es muy cierto lo que dices, es una pena, es un error muy grave. Hemos vivido a lo largo de la historia situaciones en las que los gobiernos han sido gobiernos dictatoriales, autoritarios, etcétera, pero el pueblo estaba en contra de estos gobiernos o una parte muy importante del pueblo. Para mencionar ahora, diríamos que nadie identificaría a los venezolanos de modo absoluto con su gobierno, el gobierno de Maduro. En cambio, respecto de Israel, especialmente en España, hay una perspectiva maniquea, ¿sí? Una perspectiva
completamente injusta.
Creo yo que es así, sí.
Por el lado palestino, tu análisis. ¿Quién manda en la franja Hamás? En Cisjordania, aparentemente la autoridad palestina. El acuerdo de paz dice que no a la radicalización. ¿Los terroristas se van a dejar?
Creo que esa es una realmente...
Esa es la pregunta del millón.
Sí, no lo creo. No lo creo, lo veo, si no difícil, imposible. Y esto... Esta es una realidad muy triste. Estamos lidiando no con un gobierno, sino con un grupo terrorista, extremista, que en su protocolo, en sus estatutos, tiene como principio la desaparición y el exterminio del Estado de Israel.
Profesora Ruth, permíteme una pregunta personal. ¿Dónde te pilló el 7 de octubre de 2023?
Me pilló aquí en Israel, sí, en casa. No puedo todavía reconstruir de modo fehaciente el terrible shock, la terrible angustia, la incomprensión que me suscitó a mí y a los israelíes. Creo que todavía se habla mucho de trauma y creo que ni siquiera llegamos al post-trauma, todavía estamos traumatizados. Yo también soy argentina, conocía a muchos de los argentinos que fueron o asesinados, familias heridos o llevados como rehenes. Eran kibbutz, socialistas que bogaban por la paz. Que creían...
Más injusto todavía.
Por eso fue todavía más doloroso. Hubo 22 rehenes argentinos, pero por supuesto no son solo los argentinos.
¿Qué es más difícil? ¿Curar la política y los extremos o curar los sentimientos? Ese odio y ese dolor en muchas partes de ambas partes.
Creo que van aparejados, que la política fomenta los sentimientos, que la clave está en la educación y lamentablemente esto no está demostrando ser efectivo. En nuestro caso, en el caso de Israel, en el caso de Palestina o más bien de Hamás, la educación es también muy extremista y fomenta el odio. Esto llevará al menos una, dos generaciones de poder.
Sí, va bien.
Sí, va bien, exactamente.
Y la última, ¿cómo sueñas el futuro? ¿Cómo te gustaría el futuro?
Bueno, personalmente yo creo en la solución de dos estados. Ojalá que esta solución sea viable. en la que palestinos e israelíes puedan realizar en paz, con de modo positivo, este sueño de vivir uno al lado del otro con no amor ni amistad, pero sí respeto y convivencia, sí.
Y la última también personal. ¿Cómo trabaja una cervantina en Jerusalén? ¿Cuánto interesa la literatura española?
Muchísimo, muchísimo. Yo acabo de publicar un libro sobre el Quijote en hebreo y realmente el interés de los israelíes, que son muy buenos lectores, es máximo. Yo me siento muy honrada y creo que es significativo que la presidencia de la Asociación de Cervantistas la tenga una israelí, y eso demuestra el interés que hay en nuestro país por el español, por la cultura española, por la literatura española, por España en general. Tenemos una historia compartida.
Es que con ese acento, por España y por la hispanidad.
Así es, por el panhispanismo.
Claro que sí. Ruth Fine, argentina de origen, catedrática de literatura española en la Universidad Hebrea de Jerusalén, presidenta de la Asociación Internacional de Cervantistas. ¡Qué título más bonito! Gracias, profesora.
Gracias, muchas gracias.
Os hago la misma pregunta a los dos, Alejandro Requeijo, Agustín Peri. Reque, una de las claves precisamente es esa, la que ha dicho la profesora, la confusión entre el pueblo de Israel y el gobierno de Netanyahu con los ultras.
Absolutamente, me parece tan interesante y tan rápido la manera en la que, claro, nosotros tenemos siempre la concepción de las dos Palestinas, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y Hamás en Gaza. Y lo rápido que ella te ha dicho, tampoco hay un solo Israel. Y es que efectivamente hay muchos Israel. Israel es una sociedad tremendamente plural. Bien es cierto que, terminando por donde terminaba Ruth, la solución de los dos estados ahora mismo es el anhelo de una minoría de la sociedad israelí. Y eso es verdad y hay que decirlo. Ojo, eso también se trabaja, ¿eh? Recordemos que en el 93 se llega al acuerdo de Oslo, firmándolo con un señor como Arafat, que durante décadas fue considerado el mayor terrorista del mundo por parte de Israel y para la opinión pública israelí. Y ahí hubo un cambio de época y un cambio de mentalidad y la gente estuvo dispuesta a sellar la paz con los palestinos y viceversa. Luego los bandos más radicalizados de ambos estados dieron al traste con Oslo y a día de hoy no queda prácticamente nada. Pero sí, por supuesto, sí, a tu pregunta, Ángel, creo que sí, hay mucha diversidad en Israel y estaría muy bien que la gente lo conociese para no juzgar con tanto prejuicio.
Mira, por aquí estos días, Agustín, la cantidad de gente en Tel Aviv o en Jerusalén que nos para al oírnos hablar, ¿de dónde sois, españoles? Y nos dicen precisamente, nos identifican con el gobierno de España. Es impresionante el efecto que ha tenido aquí la vuelta ciclista, las manifestaciones, las protestas, es brutal.
Hombre, es brutal y triste, ¿no? Porque si escuchas a Ruth y la escuchas con atención, ves algo que te lleva al optimismo, ¿no? Que es ella misma distinguiendo entre Palestina y Hamás, o sea, distinguiendo entre el pueblo palestino y el grupo terrorista que ha provocado todo esto, ¿no? Que está en el origen de este horror, ¿no? Y eso es esperanzador. Entonces, lo que resulta triste es que quienes no aportan o no añaden nada a esa esperanza, sino que al revés, tratan de sacar un rédito político, sea un gobierno, en este caso el nuestro y sus aliados, ¿no? Esa perspectiva maniquea de la que hablaba Ruth, pues es la confusión entre gobierno y pueblo, que en este caso se produce claramente con el gobierno español, ¿no? Que habla en nombre de todos nosotros y acaba provocando eso que estás describiendo en las calles, ¿no?
Mira, cruzamos la increíble frontera entre Israel y Cisjordania, cruzamos de Jerusalén a Ramala. Permitidme un segundo, en este caso vamos a tocar la otra pata del conflicto, porque para entender lo que pasa hay que escuchar todas las partes. El doctor Hamad Sobo es presidente de la Fundación Yasser Arafat y nos recibe literalmente en su despacho, en su casa, en Ramala. Doctor Sobo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánta esperanza tiene? Es una pregunta casi personal en este proceso de paz.
el último de Trump, casi nada. Pero sobre la idea de la paz, muchísima. Por eso estamos aquí. Hemos pasado momentos difíciles en nuestra más reciente historia y siempre salimos adelante. Por dos razones fundamentales. Primero, porque esta es nuestra casa y no tenemos otra. Y de aquí no pensamos salir. Basta con echar un vistazo al registro de los que salen a través de nuestra única vía de salida, que es el puente de fronterizo con Jordania. Los que salen y los que vuelven en los últimos dos años más difíciles de nuestra más reciente historia es las mismas cifras. La semana pasada han anunciado que salieron la semana pasada 12.200 hacia Jordania y regresaron 12.250. Quiero decir que aquí estamos y aquí vamos a estar siempre. Segundo, porque es una causa justa. Nosotros no agredimos a nadie. Fuimos agredidos, ocupados, ultrajados y pedimos justicia a través del derecho internacional.
Cuando entro en esta oficina y voy por el pasillo y veo los retratos desde muy joven de Arafat, lo primero que me viene a la cabeza es la Conferencia de Madrid.
Yo estuve por ahí, en algún hotel.
¿Y en el Palacio Real?
No estuve oficialmente como parte de las delegaciones, porque usted sabe, en Madrid hubo diferentes delegaciones. La que salieron en la prensa,
claro,
en el Palacio Real, pero había delegaciones por detrás.
Trabajando.
Y había también gente que no aparecía. Estábamos en el medio entre Chamartín y el Palacio Real. Pero, de todas maneras, allí había esperanza realmente, porque el gobierno de los Estados Unidos, en aquel momento, con el fin de la Guerra Fría, casi el fin de la Unión Soviética, una nueva era. Era muy seria la administración americana de entonces de imponer una paz a un primer ministro israelí que es casi lo mismo que Benjamin Netanyahu hoy. Isaac Shamir era de la misma ideología, de la misma escuela, y a pesar de ello, la administración del presidente Bush, padre, impuso que viniera Isaac Shamir y que estuviera en el Hotel Princesa ahí en Madrid y asistiera. Lógicamente, lo que vino después no era muy esperanzador.
Yeah.
Lo que quiero decir, que la Conferencia de Madrid significaba que en el momento que el gobierno de Estados Unidos, sea demócrata o republicano, quiera realmente que Israel acate el derecho internacional, se sienta en la mesa de negociación, esto será posible. Hasta ahora no lo vemos tan viable como lo que fue en Madrid.
Porque comentaba que con el actual presidente Trump no tiene esperanza en ese plan. O sea, que lo tienen por la causa, pero no por el plan.
Mire usted, es muy difícil acreditar o creer que una persona como el presidente Trump, que no tiene ninguna nota por delante de él cuando habla y que dirige la política internacional de una manera totalmente improvista, con saltos de altos y bajos, con una tendencia autoritaria, con una tendencia de anular las instituciones, tanto nacionales americanas como internacionales. Es muy difícil realmente, cuando el Estado no funciona, acreditamos que el presidente va a hacer una paz justa, duradera y global. Puede que tenga éxito en un momento aquí, otro allá, pero de por medio no hay continuidad ni estabilidad. Por eso no puedo depositar serias esperanzas en lo que hace el presidente Trump, dada su manera de actuar, tanto en nuestro caso como en otros foros calientes como Ucrania o en otras
partes. O la OTAN.
O la OTAN, o sus relaciones con los más allegados, no con nosotros.
Con España.
Usted lo ha dicho. Él quiere imponer, no negociar. Y esto, yo serví en diferentes países como embajador, sin mencionar nombre. un viejo político latinoamericano me dijo, la paz impuesta por la fuerza solo dura el tiempo que necesita la otra parte para volver a armarse. Pero la paz real es la basada en la necesidad mutua, en el derecho mutuo. Los mexicanos decían a través de Juárez que reconocer el derecho ajeno es la paz. Mientras no se reconozca el derecho ajeno, no es una paz justa, duradera y global. Lo que pretendemos realmente no es una paz palestina negándola a los demás. Es una paz justa, duradera y global que tenga en cuenta el derecho de todos. Y nosotros hemos hecho suficientes muestras, hemos dado suficientes muestras de querer la paz duradera, negociada, global, y acatar lo que la comunidad internacional y el derecho internacional estipula. Lamentablemente la otra parte no ha dicho esta boca es mía, solamente ha impuesto ocupación hoy por hoy en Cisjordania, este pequeño territorio de poco menos de 6.000 kilómetros cuadrados. Tenemos casi 1.000 barricadas y 1.000 barreras que impiden que yo pueda moverme hacia el norte de Cisjordania para ver mi familia como lo hacía semanalmente, por ejemplo. Tengo que pensar dos veces cuando mi hija cruce Ramallah para ir al norte, a Nablus o a Jenin. Tenemos que estar al tanto del teléfono para saber dónde están, si están parados en un puesto militar israelí, si han llegado, de qué manera, de qué forma han llegado. Esto no crea seguridad para Israel. Esto fomenta la gana de uno y otro de buscar la revancha, buscar el día en que yo pueda hacerles daño. La paz justa y duradera, Arafat lo hizo, el presidente Abbas lo hizo. Siempre hemos dicho, estamos dispuestos a que lo que el mundo llama la solución de los dos estados, yo no lo llamo así, yo llamo la creación del Estado palestino. ¿Por qué tengo que hablar de la solución de los dos estados? ¿Qué me importa un estado que tiene una fuerza mucho más de lo que necesita? Está ahí. Nadie cuestiona si Israel está o no es, si es parte o no es parte. Lo que hoy no somos un estado de menos, no somos un pueblo de menos. Aquí hay un pueblo arraigado, histórico, culto, educado a través de miles de años, y lo que falta es un Estado palestino de menos en la región para que la estabilidad, la normalización de relaciones con todos los países del área sea adecuada, normal.
En ese sentido, y según hemos visto en el acuerdo de paz, hay un punto muy importante para mí, viéndolo desde fuera, que es la relación entre las propias autoridades o facciones palestinas. Hamás y la autoridad palestina. ¿Quién manda?
Mire usted, lógicamente yo no soy de Hamás y soy adversario de Hamás, pero cualquier elección nacional palestina, el pueblo palestino decide qué partido político, qué facción pretendemos ser un país democrático que recurra a las elecciones para decidir quién los gobierna. Yo pertenezco a Al-Fatah, soy parte del presidente Abbas y del presidente Arafat, el grupo histórico que manda en la OLP, en la que dirige la cuestión palestina nacional e internacionalmente. El reconocimiento internacional a Palestina llegó a través nuestro, no a través de cualquier otra cosa. En cualquier elección sería adversario aférrimo de Hamás, pero la historia del pueblo palestino, la ocupación israelí a Palestina, es mucho anterior a la creación de Hamás. Y la historia palestina no empezó el 7 de octubre de 2023. Llevamos 70 años sufriendo la ocupación israelí. Por tanto, seamos realistas y hablemos muy justamente. Hamás probablemente actúa de una u otra manera, de una manera errónea, pero lo que decide es el pueblo palestino. Cualquier acto que haga el palestino hoy no deja de ser una reacción a una injusticia acumulada diaria, cotidiana, humillación todos los días en todos los frentes. Hoy el palestino no puede amar sin la ocupación. Si uno quiere casarse y la novia es de Jerusalén, tiene que pensarlo dos veces. ¿Cómo van a vivir? Si es la novia o la pretendida esposa que va a tener, vive en Jordania, ¿de qué manera van a vivir? ¿Puede traerla aquí? ¿Él puede llegar ahí? Por tanto, lo más mínimo detalle de la vida cotidiana del pueblo palestino hoy está sujeta a la ocupación y a las medidas de la ocupación.
Hemos hablado de Israel, hemos hablado de Palestina, hemos hablado de Estados Unidos, de la comunidad internacional y los países árabes. ¿Cuál es el papel de Arabia Saudí, de Jordania, de Siria, que bastante tiene Siria con lo suyo, de Egipto?
Me gustaría hablar largo y tendido sobre el asunto. Lo que nos falta es más democracia. El mundo árabe no tiene hoy una democracia popular a través de las urnas para decidir su vida. Los que dominan la política internacional, así les gusta que sea, porque así los recursos del mundo árabe no van para un sostenido desarrollo de nuestros países, de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestra infraestructura. Ahora podemos comprar el Paris Saint-Germain o el Manchester United, pero no podemos tener una educación más seria y un hospital más importante. Y por eso me gustaría que el mundo árabe controle su propio destino para que podamos hablar de una relación palestino-árabe como parte integrante de esta realidad. Y en este caso las cosas cambian, porque si el mundo árabe pone en la mesa sus intereses y los intereses de los otros con nosotros, las cosas cambiarían rápidamente.
Y una última cuestión, casi, embajador. Irán, el papel de los ayatolás.
Nunca fue constructivo. Fuimos con ellos contra el Shah, buscando una democracia, y volvieron a ser peores de lo que eran. No es el estilo ni el ejemplo que queremos seguir, es todo lo contrario. Queremos una sociedad abierta, una igualdad de género, una educación pluritaria, una sociedad democrática, libertad de expresión. Cada 4 años, si no nos gusta, lo cambiamos. Pero la ocupación, repito, interviene en impedirnos una elección libre, incluyendo nuestra gente de Jerusalén Oriental.
Y a modo de conclusión, de 0 a 100, ¿cuánta esperanza tiene en la paz?
Es toda, una pregunta personal. Toda. Yo digo a mis hijos y a mis nietos, no cabe la menor duda de que Israel se aprovechó del 7 de octubre de 2023 para colocar sobre la mesa todo lo que tenía contra nosotros. Querrían liquidar la cuestión palestina, terminar con ella, de todas las maneras. Aquí estamos 2 años después y aquí estaremos. Lo que hace Israel es alargar el sufrimiento mutuo. Quizás sufrimos más, pero lo que deben hacer los israelíes es volver a pensar. Si quieren ser parte de esta región para siempre, tienen que mirar de otra manera a sus vecinos y no imponerse por la fuerza militar, ni acabar con ellos, ni matarlos, ni humillarlos, sino vivir con ellos. Si no, nunca tendrán una vida normal.
Embajador Dr. Hamed Sobo, director de la Fundación Yasser Arafat. Lo dicho, veo a Arafat y pienso en Madrid. Muchas gracias.
Yo también, muchas gracias.
Hay 25 ángulos por donde coger la entrevista, chicos. Os lo planteo de esta manera, Peri. La diferencia entre la autoridad palestina y entre Hamas. Esa es otra, ¿eh?
Bueno, absolutamente, ¿no? Porque a mí, entendiendo mucho, mucho del argumentario, o prácticamente todo el argumentario de tu invitado, de tu entrevistado, yo creo que hay una parte donde todavía no se ha avanzado lo suficiente, ¿no? Que es equiparar a Hamás con un partido político cuando no lo es. Es decir, solicitar o pedir que el pueblo palestino pueda elegir democráticamente cuando eso es algo que no ocurre en Gaza, no, Keijo lo sabrá mucho mejor que yo, lo recordará mucho mejor que yo, creo que desde 2006, me parece. Entonces, claro, pretender hablar de una democracia cuando se vive en una parte de Palestina como un Estado islámico y controlado por un grupo terrorista me parece difícil, ¿no?, de tratar de explicar. Hablar de que un atentado terrorista como el del 7 de octubre llevó a que Israel sometiera al pueblo de Palestina que es cierto, pero hombre, hay un origen y ese origen lo tienen que reconocer. No explicarlo, no justificarlo. Evidentemente, la situación del pueblo palestino es infinitamente peor que la de cualquier israelí, entre otras cosas porque los israelíes pueden tienen la capacidad de cambiar a Netanyahu. Ellos no, los palestinos no tienen capacidad hoy de cambiar al régimen que existe en Gaza, que es el control por parte de un grupo terrorista. Entonces yo creo que esa parte en la que todavía la autoridad palestina, que está en una situación débil, no tiene solucionada. Es decir, para presentarse como el interlocutor válido y el que puede traer un proceso democrático a Palestina, no tiene la capacidad de al menos imponer una democracia en parte del territorio palestino.
Yo también voy a ser crítico, Ángel, con la entrevista a Ahmed Sobol, que por otra parte es un veteranísimo y un profundísimo conocedor.
¿Tú le conociste hace muchos años?
Sí, y en ese momento era viceministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, había estado en las negociaciones últimas en las que se pusieron encima de la mesa paz por territorios.
De hecho, él estuvo, y hemos hablado de ello, él estuvo en la conferencia de Madrid, solo que estuvo entre bambalinas.
Sí, y ya te digo que estuvo también en las últimas con Olmert, que era del partido Kadima, una escisión del Likud, que apostó por el unilateralismo y planteó territorios a cambio de mantener los asentamientos más grandes y un reconocimiento del Estado palestino, y a la última hora Mahmoud Abbas se echó para atrás. Cuando dice que los palestinos siempre han estado de acuerdo, convendría revisar algunas hemerotecas desde los tres noes de Jartum en el 67 a muchas otras negociaciones en las que los palestinos a última hora se echaron para atrás. Dicho esto, me genera cierta sorpresa decir que los árabes tienen un problema con las urnas, y lo dice un representante de la Autoridad Nacional Palestina que lleva 20 años sin convocar elecciones en Cisjordania, entre otras cosas por miedo a perderlas y que las gane jamás. Entonces, por eso, Ángel, cuando al principio de la noche nos preguntabas por el corto, el medio y el largo plazo, yo cuando veo a la Autoridad Nacional Palestina me hace dudar el medio plazo, porque una vez superado el primer paso de la entrega y la devolución de los rehenes y la retirada parcial de Israel, ahora toca abordar la parte menos definida de ese plan. Y esa parte definida pasa porque finalmente la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo de la franja. Después de un paso transitorio de los tecnócratas, que nadie sabe muy bien quiénes son, de Tony Blair, que todavía no termina de definirse. Por eso creo que es un acuerdo gaseoso. Ahora bien, parto de la base de que mientras haya ocupación no habrá solución. Y en eso sí que, por supuesto, le doy la razón a la causa palestina. Entre otras cosas, también por la propia supervivencia de Israel, desde un punto de vista demográfico, si quieres, Ángel, porque si hacemos números, va a llegar un momento en el que la población palestina sea tan grande que Israel va a tener que optar por tres caminos. Uno, el reconocimiento de los dos estados y cada uno que siga su camino. Dos, el reconocer la ciudadanía a todos los palestinos con el riesgo de perder la condición judía del Estado de Israel, o tres, un apartheid en el que haya una importantísima población en la que no tengan los mismos derechos reconocidos, y eso es tremendo.
Digamos que esto no ha hecho más que empezar, estamos mejor que hace 15 días, pero cualquiera sabe en el futuro próximo. Chicos, dejadme dos minutos que enseguida vengo.
Muy interesante esto que estáis comentando. Oye, pero también a mí me gustaría contaros una cosita, porque también merece la pena esto. Mira, con el seguro de salud Especialistas de Línea Directa no tienes que pasar por el médico de cabecera, puedes acceder directamente a pruebas y especialistas, y con menos esperas, así de fácil y así de directo. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Ahora sí, continuamos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. La vida sigue. Hoy con Agustín Peri, con Alejandro Requeijo. Yo reconozco, chicos, y tengo mi pedra, lo reconozco. Cada vez que me voy a un viaje de estos y hacemos una locura, luego me tengo que poner a hablar.
Te hace raro, ¿eh?
De Begoña. Sí, sí. Del caso del novio de Ayuso, sí. De la última ocurrencia de Pedro Sánchez, que si el aborto o el cambio horario, que si la última gilipollez del Óscar Puente de turno. Y digo, mira, como que no tengo cuerpo. O sea,
que tiene un enfoque positivo eso, ¿eh?
Sí, bueno.
Que no estamos tan mal, quiero decir.
Ahora comentamos. No, que coño, uno desde aquí coges el avión y cuando ya pasas Turquía y entras en espacio aéreo griego, dices, ya estoy en la Unión Europea y ya... te cambia la perspectiva, pero en fin, la vida sigue. Caso Ábalos, Necane.
El juez Puente ha llamado a declarar como testigos al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y también a una trabajadora de la Secretaría de Organización. Quiere preguntarles por las entregas de dinero a Ábalos y Coldo que no coinciden con los registros oficiales entregados por el Partido Socialista. Y otro juzgado está investigando si Santos Cerdán cometió falso testimonio en la Comisión del Senado cuando le preguntaron por su relación con Coldo.
Peri, la citación del gerente y de la que directamente daba el sobre o tenía la pasta en el cajón, a mí me parece muy importante, no sé tú. Hola, Agustín.
¿Me oís?
Sí, sí, ahora sí.
Ah, perdón. Que me parece importantísima, decía, y sobre todo, aunque sospecho que va a tener afonía, ¿no? Porque, claro, está bien colocado, blindado, con un sueldo de 245.000 euros en el USA, ¿no? Entonces, sospecho una posible afonía, ¿no? Tendrán que explicar muchas cosas, ¿no? Lo primero, ¿qué es eso de pagar con dinero que en efectivo? Yo no conozco a nadie, a ninguna empresa que lo haga. Y me parece extraño que lo haga una empresa pública, como es el gobierno, que puso en marcha una ley precisamente para evitar eso, ¿no? Entonces, tienen muchas cosas que explicar, pero yo creo que no lo van a hacer. No sé la trabajadora, pero desde luego este hombre, el gerente Mario Moreno, yo creo que va a tener una cierta afonía. Entonces, esto simplemente el titular es que tiene que explicar la presunta caja B del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, tengámoslo claro, es un partido en el que va el Luca Brasi de Ábalos a recoger sobres que le entregan de billetes. Si eso le parece normal al partido y le parece normal al gobierno, tenemos un problema muy gordo, porque ¿qué no harán en otras situaciones? Y eso tiene muy difícil explicación legal, muy difícil explicarle a un ciudadano que un ministro manda a su asesor a recoger pasta en sobres a la sede del partido. Es muy difícil de explicar. Y sobre todo, no tiene ni un pase que gente como Puente, mi idolatrado Puente, diga que eso se hace en un montón de empresas, porque entonces
es que es mentira.
Hacienda estaría en colapso, ¿no?
O sea, que habría que preguntarle,
es una mentira absoluta.
En los últimos años, ¿en cuántas empresas ha trabajado? Pero es otro debate. Reque.
No, que a mí me parece muy bien poner el debate encima de la mesa respecto a si se puede pagar o no en metálico, y si pagar en metálico es delito o no es delito, y seguramente que estaremos todos de acuerdo en que pagar en metálico de por sí no es delito, pero hay que explicar bien de dónde sale,
claro,
ese metálico.
No.
Entonces, creo que la providencia que hemos conocido hoy del Supremo, que son apenas dos folios, que se entienden perfectamente lo que quiere decir el juez, por cierto, yo la semana pasada me preguntaba por qué en los autos de libertad, tanto de Coldo como de Ábalos, no había absolutamente ni una sola mención, ni a los sobres, ni a los pagos en metálico, ni a las visitas a Ferraz, nada. Me llevó a pensar incluso que a lo mejor el juez no le daba absolutamente ninguna importancia a eso que nosotros le habíamos dado tanta importancia, porque la UCO le había dado tanta importancia en su último informe de 300 folios. Hoy lo he entendido mejor. Hoy lo he entendido bien. En apenas dos folios de providencia, el Supremo da crédito a esos indicios de la UCO que apuntan a una caja B del PSOE. Me parece importante que se cite tanto a la secretaria como al gerente, que llevan semanas en el más absoluto silencio. Oye, con lo fácil que hubiese sido salir, ¿eh? Y decir, oiga, no, esto viene de aquí. O con lo fácil que hubiese sido salir y decir, no, mira, aquí están los resguardos. No, mira, esto es el motivo de los desajustes. Nada, absoluto silencio. Y no será porque no se les ha ofrecido hablar, ¿eh? Al menos puedo hablar por mi caso. Que nos hemos puesto en contacto con ellos para pedir una explicación y ni han contestado. Si todo está tan claro, ¿por qué se callaron a Ábalos y Coldo en el Supremo el otro día? Oye, a mí se me están acusando de algo tan grave. Yo voy allí y estoy 5 horas
para las explicaciones. Claro. A no ser que tengas algo que ocultar, ¿eh?
Efectivamente.
Ojo, ojo.
Entonces, bueno, creo que es interesante porque además nos introduce una dimensión nueva. Ya se está hablando de dónde viene ese pago en metálico, esas declaraciones... en las que, por cierto, la secretaria, que se llama Celia Rodríguez, que sale en el informe de la UCO, que sale en conversaciones con Coldo y con su mujer, ven a por el sobre, está lo del jefe, ya puedes venir, Ábalos mandaba un motero, Ábalos mandaba a su hermano, Ábalos mandaba a su mujer, perdona, Coldo. Personas sin ningún tipo de cargo orgánico dentro del Partido Socialista, no sé si me explico, yo no sé si puedo entrar en Ferraz y subir a la planta X y pedir un sobre. Pero entiendo que ahí tendrán que haber unos mínimos controles de seguridad, que la gente sabría quién entra y quién sube, quién baja, quién está yendo allí todos los días o todas las semanas.
Ya que despacho vas, tú vas a entrevistar a alguien y tienes que decir a dónde vas y dar el DNI.
Lo que pasa es que iban a ver al jefe, que el secretario de organización es el jefe. Entonces entiendo que habrá mucha gente o que miraba para abajo o que ahora tenga amnesia. Pero igual que veían subir y bajar a Bárcenas y a los empresarios, entiendo que verían subir y bajar al motero, subir y bajar a Patricia Uriz, mujer de Coldo, subir y bajar a Coldo, que no es precisamente pequeño. Es decir, que... no, bueno, te quiero decir que son gente que llaman la atención, porque además, bueno, pues son así, muy campechanos y tal, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto nos introduce una nueva fase de la investigación muy interesante, porque entre otras cosas, Celia, en otra causa, Ángel, tú lo sabes, que tuvo que declarar, dijo que no, que los gastos de representación no se pagaban en metálico, que se pagaban en transferencia. Entonces, ¿qué quedamos?
Sí, es que verdad.
Nada se paga en metálico, si eso es
que... También dijo una de ellas, si me permitís, también dijo una de ellas algo así como... No me gusta tener tanto dinero en el cajón.
Esa fue Celia, esta señora.
Sí, sí, sí. Sí. Lo normal, claro,
es que yo recuerdo el famoso viaje a Canarias que contó mi compañero Javier Chicote.
El de los 4 sobres.
En el que la
al principio eran 3 y ahora son 4, por
sí,
cierto.
Que aparte le amenazó, ¿no? Le amenazó con arrancarle la cabeza. Porque dijo que justo sacas esto de un disgusto cuando mi mujer está pariendo. Y cuando el jefe, en realidad, esto es un viaje familiar porque su mujer tiene cáncer. Bueno, el viaje familiar resultó que era mucho champán y hotelazo y muchos gastos y demás. Y todo eso pagado con sobres. Claro, yo creo que eso debería provocar que alguien en el PSOE, si queda un mínimo de dignidad y de moralidad, como mínimo levante la mano y señale y pregunte, oiga, ¿me pueden explicar qué están haciendo dentro de mi partido? ¿Cómo puede subir, como explicaba Reque, la mujer, que parece la cajera, la exmujer intermitente de Ábalos, de Koldo, perdón, que parece la cajera de la trama? ¿Me pueden aclarar de alguna manera alguien en ese partido cómo había ese trasiego de sobres y de dinero? ¿Qué explicación tienen convincente, real y sobre todo legal? Yo creo que es difícil, muy difícil poderlo explicar. Y creo que lo van a tener complicado ante el juez. Muy difícil. Ante la UCO, desde luego, está igual de estupefacta que creo que estamos todos, ¿no? Todos menos el PSOE.
Reque, muy rápido, porfa.
Un apunte solo para quien tenga la tentación de pensar que simplemente son dos sobres donde se ve el dinero con céntimos y con euros y que, por lo tanto, lógicamente, tiene que ser gastos de representación. No, cuidado. La UCO lo que dice es que en las conversaciones incautadas a Koldo y a su mujer hablan de cobros sistemáticos y mensuales y fijos de dinero de origen desconocido. Eso es de lo que se está hablando.
Esto sí que va a continuar y nos vamos a divertir muchísimo. Oye, un tema que tiene que ver con el oficio y con algunos de los protagonistas que hemos mencionado. Se ha puesto en el punto de mira a nuestro David Alandete. Digo nuestro porque es colega de ABC, colega de COPE, corresponsal de ambos y es un periodista absolutamente excepcional por cómo está llevando a cabo su corresponsalía en Washington. Este fin de semana el gobierno le ha señalado directamente, con nombre y apellidos, porque hace preguntas a Donald Trump. Nekane.
Eso es, y lo que no les parece bien es que haga preguntas a Donald Trump sobre España. La Asociación de la Prensa de Madrid ha salido en su defensa, afeando que el ministro Óscar Puente critique esas interacciones de Alandete con Trump. Hoy ha estado en Televisión Española, donde ha dicho el ministro que él tiene derecho a dar su opinión sobre lo que pregunta un periodista.
Mi opinión es que este señor, como otros muchos que bajo la apariencia de periodistas, lo que son verdaderamente son terminales políticas de determinados intereses, este señor se va a la Casa Blanca, pregunta todos los días, hace la misma pregunta, porque parece que lo que tiene es interés en que el señor Trump tome represalias con relación a España, porque nosotros no hemos pasado por el yugo de tener que elevar nuestro gasto en defensa hasta el 5%.
Bueno, yo, en fin, no me voy a poner al nivel, sencillamente porque no lo merece, pero yo sigo sin saber cuántas putas entraron en ese ministerio durante años antes de que llegara Óscar Puente y teniendo el registro y teniendo los controles y teniendo todo, por ejemplo, mintió en ese famoso informe. Yo sigo sin saber muchísimas cosas de gastos y de sobres de ese ministerio o de quién entraba en ese despacho del ministro cuando era otro y tampoco nos lo ha contado. Y yo también querría preguntárselo. Y en cuanto a que se meta este señor con los periodistas y con cómo preguntan y demás, me cuesta muchísimo. Me voy a morder la lengua porque no estoy hablando con él y lo que estoy diciendo ya se lo dije por un mensaje en cierta ocasión y no voy a caer tan bajo de ensuciarme la boca hablando de esto que ha dicho. Peri, por casi alusiones.
Bueno, yo sí voy a caer tan bajo, porque hay que caer muy bajo para ponerse al nivel de este tipo, ¿no? Que es ministro, para desgracia de los españoles. Pero fíjate, a mí me parece que todavía cae más bajo y chapotean en el fango de su servilismo muchos compañeros que yo no digo que tengan que defender a Alandete. Me hubiera bastado con que estuvieran callados. No la imagen patética de Javier Ruiz asintiendo a cada gorilada de Puente y dando carta de naturaleza a que sea fe a un periodista que pregunte y, ojo, en un tic bolivariano o de otras épocas que ya afortunadamente pasadas en este país, se señale que haciendo esas preguntas es antipatriota, porque confunden al gobierno con la patria. Eso lo hace Maduro también. Es decir, señalar a Alandete y señalarle que quizá debería preguntar sobre Camerún, Namibia o Mongolia Exterior, y no como corresponsal de un periódico y de una radio españolas sobre España, pues me parece lamentable, ridículo, patético, que demuestra el nerviosismo de este gobierno y los tics, insisto, bolivarianos. Pero todavía me parece más lamentable por parte de compañeros periodistas, ahora sí para mí presuntos, que lo justifican y que lo explican, porque entonces se están retratando ellos mismos, están diciendo que preguntar fuera, en el extranjero, hacer preguntas incómodas. Ojo, que a Trump se le pueden hacer preguntas quien quiera, a Sánchez no, ¿eh? A Sánchez no le podemos preguntar, muchos. Tú, por ejemplo, no le puedes preguntar, nosotros tampoco. Entonces, y desde luego el confidencial tampoco. Bueno, a mí me resulta lamentable ver a compañeros atacando a David, ver a gente asintiendo y dándole minutos de oro en televisión, en la televisión que pagamos todos, a un ministro para que diga las sandeces que dice Puente. Entonces, yo estoy cabreado, pero también estoy triste y estoy... No sé si asustado, pero cerca de estar asustado por la deriva del oficio y de cómo de ese servilismo de derviche de muchos presuntos compañeros.
Yo coincido en que hay muchos compañeros de la profesión más preocupados de escrutar las exclusivas o las primicias o las noticias que sacan otros compañeros que de escrutar al poder y de escrutar a las autoridades y de investigar y de hacer sus propias investigaciones, ¿no? Y les animo a ello. David Zarandete es un corresponsal útil, y fíjate para mí la carga de profundidad que tiene esta palabra en el periodismo actual, en el que somos múltiples medios de comunicación y donde las corresponsalías no guardan el significado que podían guardar hace 40 o 50 años. A mí David Zarandete me parece un corresponsal útil, que aporta, que se nota que disfruta con su trabajo, que tiene múltiples registros. Aquí nos hace una sección todas las noches que suena al YMCA, pero luego le ves firmando en ABC una noticia sobre rusos y aquí contando la última hora del discurso de Trump. Es decir, que a eso le suma fuentes, experiencia, años, en fin. Me rindo en elogios hacia el compañero David Zarandete. He de decir que hace unas semanas, cuando Trump dijo una de sus frases sobre España, yo con un grupo de compañeros dije, seguro que ha sido David que ha preguntado. Y lo dije como elogio, porque... La gente no se puede imaginar lo difícil que es en un lugar como la Casa Blanca con tantísimos periodistas acreditados, no ya que un presidente de Estados Unidos se acuerde de España, sino que un periodista español se imponga sobre el resto de los compañeros para colar su pregunta. Que en este caso, por supuesto, tiene que ver con España porque son los lectores y los oyentes a los que se debe David. Yo creo que Trump ya es mayorcito para saber si quiere o no quiere contestar una pregunta. Y además está bregado. Y ya acabo. Se suponía que al gobierno le gustaba contraponerse con Trump. Luego, David, no les debe parecer un problema, más bien todo lo contrario. Les debe parecer.
Claro, les debería estar dando carnaza, ¿no? Claro, claro, claro. De todos modos, conviene recordar una cosa, y lo ha mencionado el propio David. Cuando Pedro Sánchez llega al gobierno, incluso unos días antes, ordena hacer una limpia en el diario El País, donde Zarandete era directivo y jefe de opinión con el entonces director, al cual también se cargan, literal. ¿Sabéis quién fue a la sede de Miguel Yuste a decirles a unos y a otros, oye, aquí esto va a cambiar y toca relevo? No, un tal José Luis Ábalos, secretario de organización. ¿Qué podría salir mal?
¿En el periódico?
Podría salir mal. Sí, sí, fue allí.
¿Pero y qué pinta un secretario de organización del Partido Socialista anunciando cambios en un periódico?
Pues ya me contarás, porque los
cambios... Por lo mismo que recogiendo sobres.
Pues claro, porque los cambios venían de arriba del secretario de organización del Partido Socialista y lo mandaron allí como encargado. Bueno, y se cargaron efectivamente al director, a los jefes de opinión, etcétera.
Y por hacer un poco de arqueología, recordar que antes, en las primarias que enfrentó a Pedro Sánchez con Eduardo Madina, tú recordarás, Expósito, quién peregrinaba por todas las redacciones. Entonces yo estaba en la del Mundo y lo cuento porque lo sé, porque lo viví en directo, para decirnos que no apoyáramos a Eduardo Madina porque era apoyar a ETA. Eso decía Pedro Sánchez. Entonces, estos son los personajes con los que tenemos que arar el campo, ¿no? Y tienen pues sus mentecatos, porque no tiene otro nombre, que se dedican a señalar a periodistas y que cuenta encima, pues eso, con sus genízaros para bailarles el agua, ¿no? Que es lo triste. Lo más lamentable es la degradación de nuestro oficio por parte de algunos personajes, ¿no?
Oye, chicos, me queda un minuto y medio. Tenéis, por lo tanto, 30 segundos cada uno para comentar el espectáculo del Museo del Louvre y el robo de las joyas Nekane.
9 joyas históricas, una de ellas la perdieron en su huida, se ha recuperado. Llegaron en 2 motos y un camión, cogieron motosierras, subieron por una escalera, rompieron la ventana y se llevaron el botín. Y todo en apenas unos minutos, cuando el museo ya había abierto, había guardias de seguridad, había visitantes y había también cámaras.
Lo dicho, 30 segundos, Reque.
En 30 segundos digo que este robo, más allá de la cuestión operativa, creo que simboliza y tiene una carga metafórica brutal respecto a la situación de crisis de época en la que se encuentra Francia. Recordemos, ataque al Louvre, el corazón de la cultura francesa, después de que hace unos años ardiese la Catedral de Notre Dame.
Es verdad.
Coincido totalmente, es decir, es un símbolo, y todavía más el hecho de que la gente se esté haciendo ahora selfies frente a la ventana por donde entraron los ladrones, ¿no? Eso demuestra el estado abisal en el que se encuentra Macron y su Francia, ¿no?
En fin, tomemos nota, menudo ridículo, y en fin, esto puede pasarle más o menos a cualquiera, pero es verdad que yo he sobremojado. Es lo que toca. Chicos, que un abrazo y gracias por una tertulia tan, tan rara y tan completita. Gracias, Peri.
Gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, Reque.
Al año que viene en Jerusalén.
Venga, adiós, amigo. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1296-01296, serie 36036.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es El Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Fiel a su compromiso con el periodismo que está allí donde suceden las cosas que importan, por delicada y peligrosa que sea la presencia en ese lugar, Ángel Espósito realiza la linterna de COPE este lunes y mañana martes desde Israel, junto a la frontera con la Franja de Gaza. Espósito conducirá su programa en unas jornadas marcadas por la reanudación del alto el fuego anunciado por el ejército israelí tras una noche de ataques sobre Rafah en respuesta a lo que se considera una violación del acuerdo de paz por parte de los terroristas de Hamas. El equipo de COPE lleva narrando desde ayer domingo los bombardeos que se han producido en las últimas horas, describiendo un ambiente de mucha incertidumbre y una visible columna de humo negro tras los ataques. Nuestros compañeros están conversando con familiares de los secuestrados, autoridades palestinas e israelíes, médicos, personal de las ONGs y autoridades religiosas. Destaca la entrevista con el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, en la que advierte de que el silencio de las armas no equivale a una convivencia en paz y justicia, que necesitará tiempo, y apunta a la necesidad de un nuevo liderazgo tanto en la parte palestina como en la israelí. Sabíamos de la fragilidad del acuerdo de paz y no podemos confundir esperanza con ingenuidad. Seguramente estamos en el momento más delicado en Gaza tras el acuerdo. Contarlo con coraje y sobre el terreno es ya todo un servicio a la verdad, que como sucede en tantos conflictos, corre el riesgo de convertirse también, metafóricamente, en una de sus principales víctimas.
Son las 11, las 10 en Canarias, son las 12 aquí, en Jerusalén, en el corazón de Oriente Medio. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos apagando esta linterna en Jerusalén, donde estamos siendo testigos de un momento para la historia. Se ha cumplido una semana de la firma